COPE más Gran Canaria.
Son las 11:09 y estás escuchando Herrera en Gran Canaria. Pues vamos ya con la tertulia de los concejales del jueves. Está con nosotros Bensaida González, que es la concejala de Igualdad, Diversidad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Cómo estás, Bensaida?
Muy bien, muy buenos días. Buenos Encanta días. Estar hoy aquí con ustedes.
Igualmente. También está con nosotros David Suárez, concejal de Coalición. Buenos días, ¿cómo estás, David?
Muy bien, buenos días.
Está por teléfono hoy María Amador, del Partido Popular. ¿Cómo estás, María?
Muy buenos días, muy bien.
Muy bien, se te escucha fenomenal. Bueno, si les parece, vamos a hablar de uno de los principales asuntos de la actualidad, como es la presentación recientemente de lo que es algunos de los escenarios, o los escenarios, mejor dicho, en donde va a discurrir este carnaval de 2025, en este caso, bueno, pues con un epicentro, como siempre, en el Parque de Santa Catalina, en las galas y los concursos, en la zona del refugio, que actualmente está en obras, es donde se van a instalar pues la parte de la feria, y las noches del carnaval, por así decirlo, pues van desde, más o menos, para que la gente nos entienda, la Onda Atlántica hasta la Plaza de la Luz, es donde se va a discurrir la parte nocturna de lo que es el carnaval. Esto es lo que se ha planteado para este año. ¿Qué les parece? ¿Va a ser esta la propuesta con la que se va a quedar en otros años venideros, por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria, o es lo que se ha podido hacer en esta ocasión? Bensaida.
A ver, lo que se haga en futuros años pues todavía no lo podríamos plantear, pero lo que está claro es que Las Palmas de Gran Canaria va a disfrutar de un gran carnaval, de un gran carnaval a la altura sin duda de esta ciudad. Como bien comentaba, dividido pues en diversos espacios, ya tanto la alcaldesa como la concejala habían trasladado tras esa asamblea con los grupos del carnaval, que afortunadamente la esencia del carnaval volvía al Parque Santa Catalina, que vamos a volver a disfrutar pues de las galas y de esas grandes actuaciones en el Parque Santa Catalina. Y como bien decías, luego iremos encontrando por distintos espacios de esta zona, otros ámbitos, la feria en el refugio, en la Plaza de Canarias podremos encontrar ese carnaval de día y ese carnaval más familiar, la Plaza de la Luz con una zona de conciertos, Manuel Becerra con otra zona de conciertos, zonas de conciertos que además estarán divididas en función de edades y estilos musicales para que todo el mundo encuentre su espacio en nuestro carnaval, que es un carnaval que vamos a disfrutar todos y todas, que vamos a disfrutar en la calle y donde la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria podrá volver a ponerse sus disfraces.
Bueno, pues vamos a ver si es verdad. David, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, la verdad que la idea cuando la escuchaba ayer me parecía interesante en cuanto esté la continuidad del carnaval, toda la misma zona, no como vimos hace dos años, no el año pasado, sino hace dos años, que se hizo carnaval en el Parque Santa Catalina en una parte y luego otra parte se llevó a la Plaza de la Música al lado del Auditorio Alfredo Kraus. Para mí fue un catastrófico, por mucho que lo defendiera el grupo de gobierno, en este caso de Inmaculada Medina. Este año veo que hay una continuidad, aunque bien es cierto, luego cuando veía por la tarde las infografías que presentaba el Ayuntamiento, donde está la zona Chiringuey al lado de lo que es el mercado del puerto, y luego en cambio Manuel Becerra a la otra parte, no veo una continuidad real. Es decir, y ahí veo que hay un espacio bastante amplio con la zona del Castillo de la Luz por medio, y veremos cómo finalmente qué pasa con esas denuncias presidenciales, porque todo esto hemos visto que únicamente se ha dirigido el gobierno hacia la prensa. No ha habido reuniones con los vecinos, ha habido amenazas o incluso por parte de los vecinos diciendo, como ustedes hagan esto sin comunicar con nosotros, sin llegar a un acuerdo con nosotros, vamos a ir nuevamente a los tribunales. Y eso es lo que nos tememos desde la oposición, desde Coalición Canaria, que nuevamente nos veamos envueltos en un tema judicial porque no hay una comunicación directa con los vecinos. Veremos qué pasa el próximo año con el carnaval, porque no olvidemos que la zona de feria, donde se va a poner en la zona del refugio, esa zona de atracciones y demás, es la zona donde se supone que se va a continuar con las obras de la Metro Guagua. Presuponemos cuando acabe el carnaval se va a volver a continuar. ¿Y qué va a pasar con las obras de la Metro Guagua si se comienzan? ¿Qué va a pasar con ese carnaval de Santa Catalina del 2026? Esas dudas seguimos teniéndolas otro año más.
María.
Este, desde luego, es el carnaval de la improvisación. 72 horas antes de que comience el carnaval, porque el día 1 de febrero ya empezarán con la presentación de candidatas y candidatos, hasta ayer no sabíamos dónde se iban a ubicar realmente los espacios para el carnaval. Bensaida hablaba anteriormente de que por fin el carnaval vuelve al Parque Santa Catalina. Eso lo tenían que haber anunciado el pasado mes de agosto, en aquel macroacto que se hizo en la playa de Alcaravaneras, diciendo que el carnaval volvía a sus orígenes al parque del Estadio Insular. La pregunta es, si el carnaval ha vuelto al Parque Santa Catalina, ¿qué diferencia ha habido entre agosto hasta que se anunció la nueva ubicación? Por eso hablo del carnaval, de la improvisación, del PSOE y de Carolina Darias. En una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria no puede estar sucediendo estos hechos. Ese es el problema. Y el problema es que, como siempre, como comenté hace dos semanas también en el estudio, no han hablado ni con vecinos, ni siquiera con los comerciantes del mercado del puerto. Existe una falta de diálogo total por parte del ayuntamiento con los vecinos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Y por eso después nos encontramos con las denuncias por parte de los vecinos. Falta de diálogo, sí.
Vamos a hacer una segunda ronda precisamente con este asunto. Venga, Betsaida.
Sí, en relación a la presentación en agosto que comentaba María Amador, el único cambio que se plantea desde la celebración, desde el acto de agosto ahora, es la ubicación en el Parque Santa Catalina, que además todos y todas recordamos que se hizo después de aquella asamblea con los grupos del carnaval, donde de ahí salió que volvíamos al Parque Santa Catalina. No puedo estar de acuerdo cuando hablamos de improvisación, porque es obvio que actos de estas magnitudes no se improvisan. Hay amplios grupos de personas, de trabajadores y trabajadoras que llevan mucho tiempo para trabajar en el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y conseguir resultados óptimos para que todos y todas podamos disfrutar de un carnaval a la altura de Las Palmas de Gran Canaria.
Las opciones son pocas, Betsaida, es decir, no hay mucho más esta ciudad, por lo menos el gobierno municipal no lo ha ofrecido, es decir, todos sabíamos que si no es A, es B. Cuando dices que de alguna forma lo único que ha cambiado es de aquí a agosto es la ubicación ha cambiado porque ha habido una respuesta vecinal por parte de tema de los árboles, también el tema que ha pasado en el estadio insular, que ello era inviable mover todos aquellos árboles, y como cayeron en la cuenta de que la obra de la Meroguagua está parada en Santa Catalina y que se podía volver a trazar ahí, dijeron: vaya, vamos a llevarlo para allá, que es lo que al final lo que la gente quiere, y evitamos el problema de trasplantar los árboles con el problema que eso conlleva a nivel del el éxito de trasplante. Pero es que más allá, tampoco sabíamos hasta hace unos días dónde se iba a desarrollar el resto de actos de carnaval, y es más, verdad que el carnaval empieza la semana que viene, el sábado que viene, el día 8 es el pregón, y que afortunadamente hay eventos que van a llegar mucho más tarde. Pero es que la feria, se presupone que la feria se debe poner en marcha al inicio del carnaval, entendemos nosotros, ¿no? Cuando inicia el carnaval es cuando debe estar la feria, o bueno, vamos a ver cuándo. Pero es que las obras para acondicionarse ese espacio empezaron esta semana. Es decir, a menos de 10 días empiezan las obras, para eso digan ustedes si no es improvisar. Eso es una falta de gestión, y a mí me da un montón de lástima, un montón de pena, que haya un montón de gente detrás de la sociedad de promoción, porque al final son los que tienen que aguantar estos cambios de hoy aquí, mañana allí, pasado allí. ¿Cuántas veces hemos hablado de los cambios que va a haber en Santa Catalina y el entorno? Muchísimas veces. Al final se va a hacer el carnaval, pero hay muchas dudas que va a pasar con 2026.
María.
Por supuesto, y gracias a Dios el carnaval se va a celebrar. Nosotros apoyo, claro, al carnaval de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Pero, Betsaida, cuando tú hablabas de que ustedes se sentaron en asamblea con los grupos del carnaval y entonces decidieron volver al Parque Santa Catalina, sabes perfectamente que eso sucedió porque los vecinos y colectivos impidieron que el carnaval se desarrollase en el parque del Estadio Insular, por las talas que venían o por las trasplantes que venían para poder desarrollar el acto allí. Una vez se formó ese follón, y permítanme la expresión, fue cuando ustedes se sentaron con los grupos del carnaval para volver el carnaval al Parque Santa Catalina. Si no hubiese pasado lo que pasó en el Parque del Estadio Insular, con aquellas asambleas por parte de los colectivos y vecinos, ustedes lo iban a desarrollar en el Parque del Estadio Insular, porque así lo anunció la alcaldesa el pasado 8 de agosto en la playa del Carabanera. ¿Cómo es posible que a día de hoy ni taxistas ni guaguas saben el dispositivo de movilidad? ¿Sabemos la cantidad de personas que se mueven en los carnavales en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria? A día de hoy ni siquiera saben el dispositivo de movilidad, perdón. Y sí, y lo vuelvo a afirmar, y disculpa, Besaide, con esto sí, termino. No, y lo vuelvo a afirmar, el carnaval 2025 en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria ha sido única y exclusivamente falta de gestión por parte del Partido Socialista y una improvisación constante.
De cabeza y da para acabarme.
Sí, evidentemente pues no puedo estar conforme con las afirmaciones que plantea María Amador, ¿no? Como decía, no se trata de falta de planificación ni muchísimo menos. Se está trabajando desde hace muchas semanas para que este carnaval sea una realidad. Se está trabajando además con las distintas concejalías en las que se ven afectadas para que el carnaval funcione correctamente y que la ciudadanía pues pueda disfrutarlo plenamente y sin ningún tipo de obstáculos o nada. Evidentemente habrá momentos en los que esas actuaciones pues requieran de operativos especiales y se está por supuesto trabajando para que eso sea una realidad, y una realidad sin duda va a ser que Las Palmas de Gran Canaria va a disfrutar de un magnífico carnaval en su casa, en el Parque Santa Catalina, donde podremos disfrutar de la cala. Va a haber una continuidad de los espacios en la misma zona del municipio para que se disfrute de las noches de carnaval, que recordemos que si bien el carnaval comienza recientemente con el pregón y con los distintos actos, las noches de carnaval no serán hasta más adelante, y sin duda vamos a disfrutar de un carnaval a la altura de Las Palmas de Gran Canaria.
Bueno, pues yo creo que eso es lo que quieren todos los ciudadanos, que el carnaval sea bueno y que recupere de alguna manera, desde mi punto de vista, una conexión con la ciudadanía, que creo que se ha perdido de cierta desafección, porque a cualquier barrio, a cualquier edificio que se le diga que los mogollones del carnaval van a estar cerca ya, acto seguido están rápidamente, venga, a ver a qué abogado consultamos o qué es lo que podemos hacer, porque están todos o asustados o nerviosos o preocupados por el tema de los ruidos, y eso nos habla también de que a lo mejor la gente ya no siente la fiesta tan dentro, tan suya como antes, y va dentro del ADN de Las Palmas de Gran Canaria esto del carnaval. Esto como ciudadano y oyente de esta tertulia. Les planteo también el tema de la tasa de la basura. Se quiere aprobar ya para el próximo 2026, 149 euros con 3, o con 30 céntimos, me parece que es, exactamente. En este caso es una de las más caras de España, hay 5 ciudades por encima de nosotros, aunque también desde el Ayuntamiento se asegura que podría reducirse la cantidad si mejora, en este caso, la reducción de los residuos. Y es que hay un dato que se aportaba, al parecer, y es que Europa en 2035 quiere que, como mucho, a los vertederos llegue el 10% de los residuos que se generan en una ciudad. Y ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria estamos en un 66%. Todavía muy lejos, David. ¿Se puede llegar?
Bueno, si todavía no tenemos implantado el quinto contenedor, lo veo complicado. Por mucho que esfuerzos que haga el concejal, estamos hablando de Héctor Alemán y lo valoro positivamente, coste, Zaida. Valoro que lo esté intentando, haciendo esas pruebas piloto en barrios de la ciudad, pero llegamos tarde. Y vamos a hablar de la misma concejal, lo siento por Inmaculada Medina. Inmaculada Medina ya estuvo 4 años gobernando esta ciudad en la idea de limpieza y no fue capaz de poner en marcha el quinto contenedor. Y eso que le anunció en su primera entrevista a los medios, que me recuerdo aquella página de prensa, donde hablaba de que iba a poner en marcha el quinto contenedor. Fue incapaz en los 4 años del gobierno del Partido Socialista, con Augusto Hidalgo a la cabeza, de implantarlo. Ahora este gobierno parece que lo está poniendo en marcha, pero es que ya llegamos tarde. La ordenanza, la ley estatal de residuos es de 2022, fecha límite abril de 2025 para poner en marcha esta tasa, y en efecto es la más cara una de las más caras de España, para ahora la más cara de Canarias. Según hemos comprobado, se está haciendo con la FECAM un estudio al respecto para municipios donde todavía la tengan implantada, y esto la verdad que nosotros lamentamos, porque al final esa vamos a llamarla, ese lobby de quien ensucia más paga más, al final no se convierte en la realidad. Yo puedo tener un vecino que puede contaminar más que yo y él y yo vamos a pagar lo mismo. Lamentablemente vas a pagar lo mismo tal y como está configurada. Es verdad que hay ciertas bonificaciones con familias numerosas, con temas de vulnerabilidad, pero los que no son vulnerables no tenemos derecho a pagar menos si hacemos una separación en casa correspondiente, pues parece que este ayuntamiento no lo tiene en cuenta.
Gracias, David. María.
Nosotros lógicamente vamos a presentar alegaciones a lo que nosotros llamamos el basurazo. Lo que no es posible que los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria vayan a pagar 149 euros con 33. Pero es que es un auténtico disparate también que las viviendas vacacionales, al igual que pasó con la tarifa del agua, van a pagar entre 131,69 y 403,08 en función de las plazas. Pero es que los bares cafeterías entre 148 y 455. Los restaurantes entre 261 y 1.714 euros. Los despachos profesionales, 116,13, o los supermercados, entre 608 y 939 euros. Hace unos meses ya lo dije en antena, en la COPE. Esto no puede ser, y es lo que comentaba David, o sea,
el que genera más residuos.
El que genera más residuos va a pagar lo mismo que quien no lo hace. O sea, esto no puede ser. No puede ser que se haya sacado Pedro Sánchez y Carolina Darias este nuevo impuesto, ¿vale?, para los vecinos de las Palmas de Gran Canaria, y lógicamente lo que estaba comentando. Somos de las 5 ciudades más caras de toda España.
Bethsaida.
Como bien saben, la aplicación de esta tasa se corresponde a una directiva europea, es de obligado cumplimiento para todos los ayuntamientos, y en abril de 2025 esta tasa tiene que estar aprobada. En Las Palmas de Gran Canaria se aprobará y entrará en vigor el 1 de enero de 2026. Los vecinos y las vecinas de Las Palmas de Gran Canaria no tendrán que asumirla hasta enero de 2026. Pero si bien, para poder cumplir con la normativa vigente, quedaría aprobada antes de abril de 2025. No se trata de una medida recaudatoria, se trata de un incentivo para reducir la generación y fomentar la economía circular. Sin duda, como bien planteabas, no podemos permitirnos un volumen de residuos como el que tenemos, sino que tenemos que disminuir y con el paso de los años pues alcanzar ese único 10%. La tasa va evidentemente pues a estar bonificada tanto para ciudadanos como para empresas, y habrá familias numerosas y personas con riesgo de exclusión que tendrán un descuento prácticamente hasta el 100%. Entonces, tenemos que ser conscientes que este Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene en cuenta a toda la ciudadanía y sus necesidades a la hora de aplicarla. Vamos a contribuir a reducir las emisiones de efecto invernadero, a la acumulación y tratamiento de residuos ineficiente de residuos. Es evidente que este es el camino para poder contribuir entre todos a mantener nuestro lugar, a mantener nuestra hábitat.
Bueno, es una normativa efectivamente europea, pero claro, del 66 al 10% es mucho trecho. Y también de alguna manera, claro, aquí hay una desproporción muy grande socialmente. Hay gente muy vinculada a lo que es la clasificación de los residuos y su separación, y que a mí me parece una cosa muy positiva, y hay otra gente que pasa absolutamente de este tema todavía.
Es que se está dando por hecho que las familias más vulnerables son las que más reciclan. Es que no han terminado de entender ese criterio.
Aquí se habla
de las familias que son más vulnerables van a tener bonificación hasta el 100%. Pero ¿quién dice que esas familias no contaminan más que una persona que paga sus impuestos, que tiene un ingreso normales y demás? Es que al final esa clasificación creo que genera una diferencia, una discriminación entre unos y otros. Pero más allá, muy bien que viene de norma estatal, muy bien que viene de directiva europea, pero es que las cantidades que ustedes establecen en esta nueva ordenanza supera con creces la media de Canarias y a nivel de España también es más cara. Es decir, podría reducir mucha más esa cantidad, pero ustedes han decidido que no. ¿Por qué? Porque si no puede ser deficitaria. ¿Y por qué no puede ser deficitaria? Porque este ayuntamiento gestiona mal los residuos desde hace años. Y es lo que yo decía antes, no tenemos el quinto contenedor implantado en la calle, entonces ¿cómo lo vamos a pagar? Pues esas carencias, esa mala gestión que viene de atrás, que no es únicamente del gobierno de Carolina Darias y Héctor Alemán, viene de atrás de Inmaculada de Medina en el gobierno anterior, de Pilar Álvarez en el primer gobierno de Agustín Hidalgo y demás atrás. Eso, a fin de cuentas, es todo lo que viene de ahí detrás, es lo que ha generado que esta tarifa sea tan elevada porque no puede ser deficitaria. Y eso al final, ¿en qué repercute? En el ciudadano.
María.
Hombre, hablaba Bethsaida que no es una tasa recaudatoria. Hombre, si no es una tasa recaudatoria, ¿por qué se le van a cobrar 108 euros a los dueños de las viviendas vacías? Porque esa casa no está generando residuos y ya tiene que pagar de base 108 euros. Si esto no es una tasa recaudatoria, no es una tasa recaudatoria cuando van a recaudar 32 millones de euros con esta nueva tasa. Hombre, cuanto menos, aquí faltamos un poco la verdad, 32 millones de euros con este nuevo impuesto. Ustedes podían haber perfectamente bajado los precios de esta tasa y no lo han hecho. Somos la quinta ciudad de España que más caro va a pagar el impuesto de la tasa de basura. ¿Por qué? Hay otras ciudades que el impuesto es mucho menor. No, aquí para empezar a hablar vamos a tener que pagar a aquellos que tengan casas vacías 108 euros. Y como he dicho, sin generar ni un solo residuo.
Porque, sí, no, porque es que eso se corresponde a lo que hemos hablado, y que la cuota básica permite, o sea, la cuota básica asegura que toda la ciudadanía contribuye al mantenimiento del servicio. Y por otro lado, después está la cuota por generación de residuos, que es aquí donde ya se introducimos el criterio de que quien más residuos genere, más paga. Por lo tanto, sí que quien menos recicle, más pagará, porque quien más residuos genere, más paga.
Pero ustedes no pueden saber quién recicla más y quién recicla menos.
Bueno, se establecerán las medidas para que lo comprobemos.
Pero de base
y como bien sabes,
de 150 euros de un tributo, sin saber si yo reciclo más o reciclo menos.
No, y además, a lo que comentabas del quinto contenedor, yo creo que no hay vecino en Las Palmas de Gran Canaria y vecina en Las Palmas de Gran Canaria que no sepa de los esfuerzos que está haciendo el concejal de limpieza por hacer de esta ciudad una ciudad sin duda mejor. Y de prueba es las pruebas pilotos que se están haciendo por distintos barrios de la ciudad para instalar ese quinto contenedor. Yo creo que es cuestión de tiempo que disfrutemos en toda la ciudad de una ciudadanía más concienciada con el reciclaje y de ese quinto contenedor, por supuesto.
Veremos si el 1 de enero de 2026 ya está implantado para que no haya problemas con la tasa.
María, hombre, venga, un apuntito y acabamos con este tema.
Si han tardado 5 años en poner el quinto contenedor, y el próximo año, el 1 de enero, se empieza a pagar el impuesto de la basura, ¿ustedes serán capaces de que toda la ciudad, los 120 barrios de la ciudad, cuenten con el quinto contenedor? Porque ahí sabremos si se recicla o no.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, efectivamente. La tasa se aprueba este año, pero se comienza a aplicar a partir del próximo. Veremos en qué condiciones está en ese punto, en ese momento del tiempo, Las Palmas de Gran Canaria. Hablamos también, si les parece, de árboles. La más arbórea de Las Palmas de Gran Canaria consta aproximadamente de unas 60.000 ejemplares. Ayer el ayuntamiento presentaba lo que es un catálogo con 326 de ellos que están protegidos, pues por su singularidad como especie, por su singularidad histórica. Bueno, son de 47 especies. Tratamos aquí bien, en Las Palmas de Gran Canaria, no está más arbórea, es suficiente con la que tenemos, es poca, estamos haciéndolo bien, ¿son fuertes nuestros árboles? Venga.
Yo digo que no. Voy a ser crítico, claramente, sí, porque me duele muchas veces cuando ir a los sitios y ver cómo se maltratan a los árboles en la zona, principalmente de Mesil López, cuando se hizo toda esa rambla y demás, que ahora todos disfrutamos y estamos encantados de ella, se sufrió muchos árboles. Incluso en la propia Plaza de España se plantaron algunas palmeras trasplantadas a otros espacios de la ciudad por las horas de la Metro Guagua, que fracasaron y murieron. Dos palmeras, recuerdo, que fracasaron y murieron. Vemos actualmente un drago ahí que también está un poco torcido, que me da un poco de miedo, pero cuando hablamos de árboles protegidos, recuerdo árboles protegidos en la zona de el Guiniguada, cuando acaba el 1 de mayo, donde murieron palmeras ahí, cayeran porque no estaban de alguna forma cuidadas correspondientemente. Y eso es lo que al final me da un poco de pena por la ciudad, de que no tengamos realmente, por mucho que se habla, un proyecto de un corredor verde por Tamaraceite hasta Ciudad Alta, hasta la Barranca de la Viena. Muy bien, me encantan esas ideas. La realidad que muchos árboles que siguen muriendo de año tras año y palmeras que siguen cayendo año tras año. Creo que debe haber más esfuerzo aparte de parques y jardines. Es verdad que el servicio de parques y jardines es 100% privado. Tenemos apenas técnicos, jefes de servicio, que son responsables de servicio, pero toda la gestión directa de parques y jardines es privada, y yo creo que hay que hacer un esfuerzo mucho más de alguna forma no cuidar únicamente lo que tenemos, que también, sino también crecer en árboles de la ciudad, y creo que ese aspecto no se está haciendo.
Betsaida.
El catálogo constituye un nuevo paso en la política de protección y gestión del verde humano que además que se impulsa desde este ayuntamiento, concretamente desde la concejalía. Se trata de encontrar la convivencia tanto entre la ciudadanía, por supuesto, y su masa arbórea. Es fundamental que disfrutemos de ella plenamente. Ya lo comentábamos en otras tertulias, el mantenimiento que se realiza a los árboles, el cuidado que se les proporciona para garantizar, por un lado, la seguridad de todos y todas los vecinos, y por otro lado también que esos árboles estén sanos y que podamos seguir disfrutando de ellos durante mucho tiempo, y que además que dentro de unos años el número de árboles históricos de nuestra ciudad sea todavía mayor, y el número de señas de identidad también, por así decirlo, de los que podamos disfrutar a través de esos árboles siga aumentando.
A ver si es verdad. María.
Está muy bien presentar planes, pero mejor estaría cuidar lo que tenemos. Pongo los casos de los árboles de la Alameda de Colón. Una mañana nos levantamos con que se habían talado los árboles de la Alameda de Colón, así como sucedió con el árbol histórico en el barrio de San Nicolás, que se tuvo que pedir un nuevo informe a un externo, a un vecino, para poder salvar aquel árbol porque lo querían también talar por motivos de seguridad. Falta pulmones verdes en la ciudad. Cuando hacemos obras, y pongo un claro ejemplo, cuando uno va con el coche o va caminando por Luis Doreste Silva, esa obra que se hizo con la Metro Guagua, Luis Doreste Silva era para hacer un pulmón verde y no se hizo. Cuando tenemos obras, tenemos que aprovechar para que hayan esos pulmones verdes y no lo que demos masas grises en la ciudad, y eso es lo que no nos podemos permitir. Por supuesto, un catálogo, sí, ahora, manteniendo lo que ya tenemos.
Yo, por mi parte, les apunto que me parece 60.000 árboles como cifra mucho, pero pocos árboles realmente para la extensión de las Palmas de Gran Canaria y para lo que es la experiencia del ciudadano, muchas veces en muchas calles en las que pues no se ven demasiados ejemplares. En Mesa y López, pues sí, por ejemplo, pero en otras muchas no. Y yo creo que es una experiencia visual que agradece cualquier ciudadano y que es buena para la ciudad porque regenera el aire. Para empezar.
Tan fácil como coger el Google y poner subir en altura y ver cuántas zonas verdes hay, cuántos gris. Entonces, tan fácil como eso, porque si vamos a la zona alta de la ciudad, Tafira, San Lorenzo, Tamaseite, ahí ves, bueno, Tamaseite, si no me refiero a la parte urbana, sino a la parte arbolada, sino a la parte de campo, ahí se ve un montón de árboles claramente, pero es que la ciudad en sí creo que todavía queda mucho por hacer y
eso que es hacer.
No, que este grupo de gobierno trabaja para que cuando volvamos a hacer esas visiones a través del Google Earth podamos ver más árboles, y a prueba de ello es sin duda los corredores verdes.
Bueno, vamos a ver. ¿Tienen ustedes ya disfraz para el carnaval o todavía no?
No, todavía no. Todavía no están, incluso si voy a poner el olímpico, ¿no? Si todavía
que no es tan fácil, ¿eh?
No te creas, ¿eh? Deportista, sí. Siempre hay alguna cosa que tengas por casa.
Esto es sencillo, pero un disfraz así, no
veremos
sé.
A David con las mallas haciendo aerobic.
Bueno, tenista también, no pones muy lejos.
Oye, lo de tenista me lo he cogido yo, ¿eh?
Ay, mira.
Bueno, hacemos un dúo. Entonces.
Hacen dobles del tenis. Betsaida,
hacemos un doble.
David, María, muchísimas gracias por estar este
gracias.
Ratito con nosotros.
Gracias.
Un saludo.
Un abrazo muy fuerte,
gracias.
Y muchas gracias.
Buen día.
Adiós, buen día.
Más Gran Canaria. Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
iService es la marca líder en reparación de smartphones, tablets, smartwatch y ordenadores de todas las marcas. Reparación express, diagnóstico gratuito y reacondicionados a precios increíbles. Y con la mejor financiación. Visítanos en nuestras tiendas de Gran Canaria y Tenerife. Y en nuestra web canarias.iService.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Y Raba para...
Vaya golazo para mí.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app. En la noche, la Radio Deportiva tiene un referente.
A ver si hay alguna cosa de última hora desde Barcelona. Bueno, no he saludado a Senabre, por cierto. Ahora
silencio, como,
no,
como eres caverna.
Nunca. Sí. No, que tú también lo eres.
Yo también.
Pero... ahora hay dos cavernas, sí, una en Barcelona y otra aquí.
Ya está ahí. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. COPE más Gran Canaria.
Son las 11:40 y estás escuchando Herrera en Gran Canaria. La verdad es que a la Confederación Canaria de Empresarios no le ha hecho demasiada gracia lo que es la imposición, así lo califican, de la reducción de la jornada laboral que ha pactado el Ministerio de Trabajo y el de Economía, en este caso, pero sobre todo el de Trabajo, obviamente, con los representantes sindicales. ¿Por qué se queja la patronal? Pues en este caso porque dicen que va en contra de la viabilidad de las propias empresas. ¿Cómo se mantiene la productividad cuando la gente que estás pagando pues trabaja menos? Es complicado. ¿Aumentarán el ritmo los trabajadores? No lo sabemos. Se lo podemos preguntar a Enrique Hernández, el presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenos días.
Muy buenos días, Santi. Pues, ¿qué, cómo estoy? Pues la verdad que muy, muy enfadado con este tema.
Y también, ahora mismo vamos a contigo, Enrique, pero vamos a presentar también a nuestro otro invitado, Alberto Sánchez, que es el consejero delegado de DISOF e integrante también de la Junta Directiva de la Plataforma de Empresarios. Alberto, buenos días.
Buenos días, Santi, ¿cómo estamos?
Gracias por estar con nosotros. Bueno, Enrique, lo dicho, a ver cómo se sostiene la productividad de una empresa si se reduce la jornada laboral de sus trabajadores. La otra opción que se me ocurre, contratar más personal, pero claro, esto es muy fácil decirlo.
Bueno, lo primero, Santi, que esta decisión de una forma totalmente unilateral es un atropello brutal contra los derechos de los derechos de tener voz dentro de lo que sucede en el tejido empresarial de las patronales y de las pequeñas empresas, porque se está viendo que nuestro gobierno, la verdad, que poco aprecia lo que sucede en la realidad y poco aprecia nuestra opinión cuando ya no es que no nos pregunte, sino es que directamente nos anula de la ecuación y de forma totalmente unilateral toma decisiones que afectan, no les afectan a ellos, afectan directamente a las pequeñas empresas y más aún a las pequeñas empresas de Canarias, que somos el 98% de las empresas de Canarias, somos micropymes, empresas que tenemos menos de 10 empleados. Imagínate el desastre que va a ser esta reducción de jornada cuando tengas que estar pagando a tus trabajadores exactamente lo mismo que pagas ahora, por menos horas, por lo tanto, el coste por trabajador, por hora trabajada, se va a incrementar. Ya se ha estipulado que en torno a un 6,5% va a costar de más esta reducción de la jornada. Que es muy sencillo decir, Santi, oye, pues sí, pues venga, pues barra libre de horas, vamos a quitar esas horas. Pero es que, al final, el que está quitando las horas, que nuestro gobierno, son los sindicatos, no son quienes las pagan. Quien paga esas horas de más que los trabajadores no van a hacer, pero sí van a cobrar, vamos a hacer las pequeñas empresas, que somos el tejido empresarial que soporta España y más aún, para más INRI, en Canarias, como estaba diciendo Pedro Ortega en estas declaraciones.
¿Cómo lo ves tú, Alberto?
Bueno, inicialmente esta ley se supone que es para dar más o menos un mejor beneficio a lo que sería la conciliación laboral, ¿no? Pero está claro de que, como bien dice Enrique, si casi el 96% de las pequeñas y medianas empresas que hay aquí en Canarias, estamos hablando de casi la totalidad de las empresas, que tenemos menos de 9 empleados, tuviéramos que asumir ese tipo de costes, ¿cómo vamos a controlar los turnos? ¿Cómo vamos a controlar la productividad? Eso prácticamente va a ser inviable. Eso no me cabe la menor duda de que va a ser inasumible, que va a producir un empobrecimiento, que va a ser la desaparición de muchas de nuestras empresas y, por consiguiente, el empleo. y lo que deberían es buscar alternativas, que obviamente las hay, pero que por desgracia, como ocurre siempre, el gobierno no se molesta en preguntarnos, porque si nos preguntara, sí podríamos decirles algunas alternativas que podrían ser bastante beneficiosas y que además ya sí se han generado en otros países, porque para los que les interesa sí se minan en otros países de Europa, pero para los que no les interesa obviamente no lo hacen.
Claro, pero ¿y cuáles son algunas de esas alternativas? ¿Qué consejo, por ejemplo, les darías, Alberto?
Bueno, esto ya es un poco de motus propio, pero por ejemplo, yo hablaría, por ejemplo, de una reducción de cotizaciones sociales, más bien de tipo voluntario, ¿no?, a la jornada de reducida. Máxime, si nos fijamos, que ahora mismo hay un decreto, que ahora mismo el ómnibus famoso, en donde ya se hablaban ellos de aumentar los costos sociales, ¿vale? Entonces, lo que de alguna manera les vengo a decir es decir, bueno, aquellos que de forma voluntaria quieran aplicar una reducción laboral, pues que tenga una reducción en los costos sociales. Aquellos que no quieran, pues no lo hacen. Yo voy a poner un ejemplo. Un comercio minorista de, por ejemplo, 5 empleados que paga unos 1.000 euros mensuales de cotizaciones sociales, ¿cómo quedarían si se reduciría su jornada de 40 a 35 horas? Pues estaría pagando mucho más por cada hora de trabajo. Si el gobierno me reduce el costo social entre un 10 y un 15% de esas cotizaciones, el empresario podría compensarlo y podría ser viable para las empresas. Eso es un ejemplo. Y estos ejemplos son los que en su momento procuraron países tan importantes de nuestro entorno, como pudo ser Francia, que para la aplicación de la jornada 35 horas, el Estado ofreció excepciones fiscales, o el caso de Alemania, que también lo hizo. Y creo que el modelo se llamaba algo así como Kurzarbeit o algo así, me acuerdo que era un nombre muy raro, y que en el periodo...
Como has
pues,
dicho,
también,
Alberto, para reírnos también un dato que me ha parecido curioso. Por echarle un poquillo de humor, ¿cómo era el programa alemán?
Kurzarbeit o algo de...
Telita.
No me acuerdo, mi memoria no...
Telita.
Kurzarbeit.
Telita.
O sea, no se me da muy bien el alemán.
Perdona, siento, que señor. Te interrumpí. Continúa, perdona, Alberto.
Vale, esa sería una medida. Y otra también deberíamos tenerla en cuenta, sería la flexibilización de horarios según sectores. Hemos de pensar que aquí prácticamente tenemos un sector turístico muy importante. Hemos de pensar que podría ser, por ejemplo, viable que en épocas de alta ocupación no genera ese tipo de jornada reducida, y sí, por ejemplo, procurarla en épocas de baja ocupación. Eso también fue una experiencia muy positiva en países como Dinamarca o Holanda, que aplicaron ese tipo de reducciones y que fueron bastante beneficiosas, tanto para el Estado, sociedad y empresas.
Claro, pero, por ejemplo, Enrique, esta medida que planteaba Alberto de las primeras, lo de la bajada de las cotizaciones, ¿tú crees que ahora mismo el gobierno central, que parece que está con la cabeza, con un lema de lo del Estado no lo toques, estaría dispuesto a implementar una baja de las cotizaciones, que es una de sus fuentes de ingresos?
Pues por supuesto que no. A ver, aquí hay algo muy claro, y permíteme la expresión. Aquí hay una fiesta, está generando una fiesta, alguien está invitando a esa fiesta, pero esa fiesta que la pague otro, esa fiesta que la pague el pequeño empresario. Porque al final es el pequeño empresario el que va a pagar esta fiesta, de la que se benefician todos los comensales que vienen a ella. Bien. Entonces, hay un elemento, después de escuchar el acento de Düsseldorf del norte de Alberto, que Alberto ha dado con una clave exacta. Fíjense que hay un montón de empresas, y más en Canarias, que después del COVID están totalmente sobredimensionadas de personal. Sobredimensionadas. ¿Por qué? No están vendiendo tanto como antes. Tienen unos costes mayores de suministros, tienen unos costes mayores de personal. Recordemos que desde el año 2019 hasta el año 2024 hemos tenido un 20% de incremento de los costes laborales de la fuerza de trabajo. Y esto, esta medida que Alberto nos plantea de, oye, si usted se acoge a una jornada reducida, yo le puedo compensar y reducir los costos sociales, sería una muy buena medida para aquellas empresas que a día de hoy están sobredimensionadas, que además, cuidado, están totalmente encarceladas porque no pueden reducir su estructura de personal porque no tienen capital suficiente para pagar los despidos. Y eso es una realidad que a día de hoy está en la calle. Técnicamente no sé cuál es el porcentaje, pero el porcentaje tiene que ser brutalmente alto de empresas de micropymes en Canarias de menos de 10 empleados que técnicamente están en la quiebra, porque si tuvieran que despedir a sus empleados no tendrían capital suficiente para poder pagar esas indemnizaciones.
¿Y cuál
por
es
lo tanto, esta es una...
Perdona.
Esta que nos plantea Alberto sería una medida muy buena. Oye, redúceme las cotizaciones sociales, yo reduzco la jornada y adecuo esa producción de menos que estoy teniendo a mi realidad, a mi fuerza productiva. Esa sería una muy buena medida, pero no la van a tener en cuenta. ¿Por qué? Por lo que tú acabas de decir, Santi. Implica que paguemos menos al Estado. Lo que no se puede hacer, y ya paro, es, oye, una fiesta, pero que la pague otro.
Claro, y en estas empresas, por ejemplo, que has comentado que les sería imposible ahora mismo despedir a sus trabajadores porque no tendrían dinero, claro, ¿qué camino les queda por delante? Eso es un riesgo para sus libros, por así decirlo. Es decir, tenemos una masa salarial que no nos lo podemos permitir. Como se caiga el negocio, adiós muy buenas.
Sí, bueno, eso se traduce en todas las quiebras de empresa, que estamos viendo y las concursales que han incrementado un no sé cuánto por ciento en estos últimos años. Eso ahí nos lleva, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Que, oye, el día a día te lleva a que si no puedes despedir, tienes que seguir adelante. Y en ese seguir adelante lo que estás haciendo es echándote más piedras en la mochila. Y eso al final quiebra la empresa, porque quiebra porque los números no dan, y oye, pues tenemos que ya empiezan las concursales, tenemos que liquidar activos, es un auténtico desastre y un auténtico drama.
La verdad es que sí. Alberto, ¿querías decir algo?
Sí, mira, vamos a ver, todos conocemos la perversión de nuestro gobierno, ¿no? Sobre este tema de la reducción, yo he querido dar una pincelada de este famoso decreto de Omnibus. El decreto este, de alguna manera, también dentro de todas esas medidas populistas que quisieron introducir, precisamente hablaba de una, de el aumento de los costos sociales. Yo, desgraciadamente, será porque ya estoy acostumbrado a después a la demagogia de todos los gobernantes que tenemos, a mí lo que me hace pensar de toda esta historia es que lo que después van a vender no es decir, bueno, realmente lo que vamos a hacer es te voy a aumentar los costos sociales, pero si te aplican la reducción de la jornada laboral, te los mantengo. Como verás, están vendiendo lo que de alguna manera nosotros queremos, que es el hecho de que yo como pequeña empresa no pague, no aumente, o sea, permitirme una reducción de los costos sociales, o sea, me han dado lo que yo he querido, pero lo que hicieron previamente es subirme los costos para precisamente no hacerlo. No sé si me he explicado bien, pero
me parece
un concepto tan manipulador por parte del gobierno, que les estoy convencido de que por ahí van los tiros. Me van a aumentar,
Alberto,
los costos sociales y... Vamos, dime.
Se llama lo comido por lo servido.
Efectivamente.
La caída que entran por la que salen.
Claro, o sea, no van a hacerlo, pero sí que nos van a... Después, eso sí, lo venderán muy bien en la televisión, en la radio, en la prensa, en todos lados, de que efectivamente, hombre, hemos tenido en cuenta sus peticiones y le vamos a reducir a usted los costos sociales. ¿Pero qué costos sociales me vas a reducir si me los vas a aumentar antes? O sea, demagogia. Pero si tuvieran en cuenta ese tipo, en vez de tantas subvenciones tontas, dinero que se gasten en bobería, y se quitaran más aparatos de amiguitos a los que le hacen ayuditas y cosas de estas, pues estoy convencido de que esa reducción podría ser válida, podría ser incluso... sobre, oiga, si usted me aumenta el número de empleados, además, también le podemos hacer un tipo de reducción un poquito extra, que eso, al fin y al cabo, es lo que generaría que este país fuera rico, que este país tuviera empleo y que este país fuera mucho más feliz.
Enrique, para apostillar.
Sí. Bueno, nada, 100% de acuerdo con lo que está comentando Alberto, sería lo mismo por el servido en este caso, y incluso menos, porque como comenté antes, desde el año 2019 hemos visto una subida brutal de los costes laborales de más de un 20%, y ojo que se viene subida del salario mínimo interprofesional.
¿Qué es eso? A
todo esto que está sucediendo, vamos a sumarle ese incremento del salario mínimo interprofesional, y por supuesto, recuerden todos que las indemnizaciones por despido se realizan en base a el último salario. Por lo tanto, esas empresas de las que estábamos hablando antes, que ya están tocadas...
O sea, ¿sería retroactiva la medida en este caso?
No, es que sea retroactiva. Es que tú cuando haces un despido de un trabajador, ¿vale?, tienes que calcular esa indemnización a último salario. O sea, si ese último salario incluye esta subida al salario mínimo interprofesional, todos los años que hayas estado trabajando, tienes que pagarlos a precio del último salario, no del primero que tuvo en el año X que empezó contigo, ¿vale? Y eso que supone que en las empresas que ya estamos tocadas, heridas de muerte, estamos arrastrando la pierna, tratando de caminar algo, eso es otra piedra más en el camino que no vemos en el momento, pero sí cuando vamos, realmente tenemos que tomar la decisión de aligerar la estructura laboral de nuestra empresa, es cuando nos viene el hachazo.
Bueno, pues preocupación, como pueden escuchar los oyentes, en el ámbito empresarial, precisamente respecto de las consecuencias que puede tener para la vida de muchas empresas el que por una parte se reduzca la jornada laboral de los trabajadores, pero también ese incremento del salario mínimo interprofesional que ya estamos escuchando, Enrique y Alberto, que tiene múltiples consecuencias y no demasiado positivas a lo mejor para lo que es la viabilidad de las empresas y de su futuro. Enrique Hernández es el presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. Como siempre, Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros cada jueves. Un abrazo.
No, muchísimas gracias a ti, Santi, y además por darnos este espacio y no poner cortapisas ni ningún tipo de filtro a lo que decimos.
Y Alberto Sánchez, consejero delegado de DISOF y también integrante de la Junta Directiva de la Plataforma. Alberto, un abrazo, muchas gracias, buen día.
Muchas gracias, Santi.
Venga, 11:55.
COPE más Gran Canaria.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A ver si hay alguna cosa de última hora desde Barcelona. Bueno, no solo Senabre, por cierto. Ahora
silencias, como,
no,
como eres caverna.
Nunca. No, tú también lo eres.
Yo también.
¿No? Ahora hay dos cavernas, sí, una en Barcelona y otra aquí.
Ya se ha ido. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres. Y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo.
¿A qué vas? ¿Te vamos a dejar?
¿No conocías esa
frase? No conocías.
Ah, claro, claro.
Con Cristina López Slichting. Así empieza.
¿Y qué tienen en común todos ellos? Pues que para Trump todos ellos son enemigos comerciales de Estados Unidos.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Que España figure en ese pelotón de señalados por Trump es una pésima noticia.
Igual tú también te has topado con alguno de estos anuncios en las redes sociales. El de un artilugio capaz de abrir cualquier tipo de puerta.
¿Es legal que un dispositivo como este sea tan accesible?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En mediodía COPE. COPE más Gran Canaria.
They ask me how I feel, if my love is real, and how I know I'm.
2:10 para alcanzar las 12 del mediodía. Pues nada, con Bob Dylan nos vamos. Con el... bueno, no sé, a lo mejor el cantautor más famoso de la historia de la música, ¿verdad? Sí, seguro que sí. Un placer haber estado contigo este ratito de radio tan divertido. Gracias a Víctor Cabrera en el ámbito técnico. Un saludo de quien te ha estado hablando, Santi Morollón. Regresamos contigo mañana a partir de las 10. Pero si quieres, puedes seguir informado y podemos seguir escuchando y contándote todo lo que te interesa a partir de ahora, en mediodía, COPE, con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.
Tears and the laughter. I believe in you, even though we be apart. I believe in you, even on the morning after. Oh, when the dawn is nearing. let me drift too far. Keep me where you are. Well, I will always be renewed. And the what you've given me today is worth more than I could pay. And no matter what they say, I'm